queridos oyentes, está con ustedes Christopher Matix con nuestro estudio del libro de Jonás. Ya estamos entrando al capítulo 2, estudiando este libro corto pero tan interesante, y para mí hay mucha intriga tratando de entender por qué Jonás inicialmente rechaza el mandato de Dios, cómo Dios le usa a pesar de su orgullo y su patriotismo, y finalmente cómo Dios también salva a la gente de Nínive, aun cuando Jonás no quiere apoyar a estas personas, no quiere ofrecer salvación a ellos, aunque él era recipiente de la misma gracia que le estaba ofreciendo Dios a ellos. Bueno, entonces, eso es un resumen del libro en su totalidad. Pero quiero repasar brevemente el capítulo 1, el capítulo más largo en este libro, donde vemos que Jonás es llamado a ir al pueblo de Asiria, al país de Asiria, el cual era el imperio más importante y más poderoso en su tiempo. Un país lleno de gentes bárbaras. Había mucha violencia en cómo ellos trataban con las personas que ellos conquistaban. En fin, era muy normal que todos odien el país de Asiria. Pero Dios no odia a Asiria. Dios no odia a nadie. Él ofrece salvación a todos. Dios odia el pecado. Pero si la persona se arrepiente, tiene la posibilidad, la oportunidad, la esperanza de ser reconciliado con Dios. Y el hombre, para hacer esto, escogido por Dios, fue Jonás. Y Jonás dijo, no, ni qué haciendo, me voy lo más lejos posible. ¿Por qué? Porque odia a Siria, porque no quiere compartir el evangelio con otros países y con otras personas que no son judíos, y por su patriotismo. Porque él sería visto como un traidor si él apoyaría a Asiria. Y quizás la gente no le entienda. Dice, ¿qué? ¿Dios te llamó ahí? Dios nunca haría eso. Porque ellos tenían un concepto erróneo de Dios. En fin, también vemos orgullo. Despreciando la misericordia que Dios había mostradole a él, siendo judío, ¿por qué no podría Dios mostrar tal misericordia a otro pueblo también? Entonces Dios demuestra que el corazón de Jonás está lleno de envidia, de orgullo y no de misericordia. Vale notar que muchos cristianos creo que caen en este error de despreciar a las personas pecadoras, despreciar a la gente que no es cristiana y decir, ¡ay, qué terrible que viven! Y yo nunca haría eso. Amigo mío, hermano mío, todos somos pecadores. Todos somos salvos por gracia. Cualquiera que cree en Cristo puede ser salvo por gracia. Es la única forma de entrar. No es por ser mejor que otra persona, o sino como habría entrado Pablo al cielo, o David, o Salomón, o Sansón. Es por gracia. Y nuestro legalismo, nuestra idea que hemos seguido todas las reglas, nos va a salvar. Eso es un error muy terrible y dañino y peligroso. Si usted atiende una iglesia o conoce personas o usted piensa de esta manera, le advierto, lea la Biblia cuidadosamente y dése cuenta que tales ideas son repudiadas por Dios en una manera que repudia el legalismo y el orgullo humano más que la persona que es abiertamente pecadora. ¿Sabe cómo sé eso? Porque yo conozco cómo Jesús trató a los fariseos, a los escribas, a los saduceos y a los herodianos. Porque ellos se pensaron más santo que Cristo. Y él a ellos les llamó hipócritas. Y muchas cosas terribles, porque era verdad. El orgullo es muy peligroso. Y debemos escuchar las palabras de Jesús. Y tener mucho cuidado con esta realidad en la cual todos podemos caer. Y cuanto más el cristiano que ama su Biblia, pero comienza a confiar en su habilidad como cristiano para seguir honrándole a Dios. Como si Dios nos ama porque yo hago algo por Él. Dios nunca me va a amar más del que ya me ama. Es una realidad. No puedo añadir más favor delante de Dios. La gracia es libre, es eterna, cubre todos mis pecados, y la persona que ha confiado en Cristo como su Salvador tiene todos sus pecados perdonados sin distinción de raza, sin distinción de ser hombre o mujer, niño o adulto, sin distinción de ser una persona muy sabia, docta, santa, o una persona pobre de la calle o con un pasado muy desbaratado y muy deshonrable a Dios. Todos merecemos el infierno, pero a todos Dios ofrece la salvación gratuita. Y esta salvación Jonás tenía que llevar al mundo, aún al peor enemigo. Y yo pienso que Dios escogió a Jonás porque él tenía este problema de orgullo y este patriotismo, y le llamó a este hombre a ir al lugar donde estaban los peores, entre comillas, pecadores. Eran pecadores, pero no peor que cualquier otro pecador. Pero en el concepto humano, estos eran graves pecadores. Y Dios dijo, ve, Jonás, muéstrales misericordia a ellos. Ahora entramos al capítulo 12, entonces. Y si usted está tomando apuntes, o se va a acordar, el título es Batallando contra el Orgullo. Batallando contra el orgullo. Algo con lo cual yo también batallo frecuentemente. Pido Dios, ayúdame a serte fiel, a servir a otros, a amar a otros, a poner a otros antes que a mi persona. Y no pensar que yo soy mejor que cualquier otra persona, pero que yo soy salvo por gracia, por la misericordia de Dios para conmigo. ¡Qué gran mensaje! El mensaje bíblico que está en todos lados, también en Jonás. Antes que entramos al capítulo 2, vemos que Jonás ha sido tirado al mar por unos marineros, los cuales tienen mucho miedo del Dios viviente. Y ellos adoran al Dios viviente, mientras que Jonás se hunde en un mar turbulento y cae en esa agua abajo y abajo y abajo, lo que pareciera ser su muerte. Dice en Jonás 1:17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Antes de entrar al capítulo 2 y ver la oración que Jonás hace estando vivo en este pez, hay muchas personas escépticas que por buena razón dicen, un ratito, ¿acaso es posible que alguien pueda vivir, como dice aquí, en la vientre de un pez? Los pescados que yo conozco son bastante pequeños. Bueno, esta palabra pez puede aplicarse a una variedad de animales marinos, incluyendo la ballena. Ahora, el mamífero del océano que es la ballena es un animal gigantesco. En realidad es el animal más grande conocido por el hombre. Y aunque este animal tiene una boca bastante grande, inmensa en realidad, para poder tragar un montón de agua a la vez, lo que la ballena busca comer no son pescados, no son otros animales, son pequeñas criaturas del océano casi invisibles a nuestra vista, los cuales este animal lo come en grandes cantidades y de eso vive. Entonces, se ha contado de personas que han sido atrapadas en el vientre de una ballena y han podido vivir varios días y luego salir de nuevo por medio de la respiración de la ballena, que es por arriba, de donde sacaría el agua, porque este mamífero respira aire cuando sube, respira aire y también bota agua mezclado con el aire ya usado, que sería el aire ya usado, obviamente, como un ser humano haría. Entonces, es posible, científicamente hablando, y se ha comprobado que una persona puede estar en la vientre de una ballena porque respira oxígeno y puede ahí estar sin ser digestido, porque la vientre, o el estómago, mejor dicho, de una ballena no come animales, como si fueran unas criaturas muy pequeñas. Y entonces el proceso es distinto. Una cosa muy curiosa que usted puede estudiar más si usted desea, pero el escepticismo es algo que es bueno tener de vez en cuando. En realidad, yo soy una persona que me gusta dudar algo para que alguien me demuestre en realidad cómo funciona. No creo cualquier cosa, ni de cualquier persona. Hay que investigar y estudiar. Cuando alguien dice, es imposible que alguien como Jonás esté en una ballena, esté en un mito, esta es una historia inventada. Decimos, no, un ratito, hay evidencia que sí muestra esto. Aunque es un poco impresionante, aunque no pase todo el tiempo, sí es posible. Entonces Dios, para salvar a Jonás de ahogarse, manda a una ballena quien le traga, y entonces Jonás pasa dice aquí, 3 días y 3 noches. Ahora, la siguiente palabra es, capítulo 2, versículo 1, dice, entonces. Entonces, otras palabras, lo que pasó a seguir. ¿Qué significa esto? 3 días y 3 noches pasó Jonás en la vientre o el estómago de esta enorme ballena, estando vivo, seguramente con mucha hambre, con mucha sed, pero él no se arrepintió de lo que él había hecho hasta que pasaron 3 días y 3 noches. Es muy obvio que esto Dios lo hizo. Las circunstancias encajaban exactamente para decir, esto no fue circunstancia, esto fue a propósito. Amigo mío, una advertencia a usted, como para mí también. Si algo pasa en su vida, malas cosas vienen, tiempos difíciles, cosas inesperadas y hasta no entendibles. Antes de decir, ah, circunstancia, ah, al azar ocurrió, ¿qué será? ¿Qué pena? Diga un ratito, Dios, ¿estás enseñándome algo? ¿Hay algo que yo estoy haciendo que no te agrada? ¿Hay algo que quieres cambiar en mi persona? Si hay enfermedad en la familia, si hay muerte, cualquier cosa, no se enoje con Dios. No piense que es circunstancia solamente. Diga, Dios, ¿qué es lo que me quieres enseñar? Porque Dios usa todas las cosas para bien, aun las cosas difíciles, aun las cosas malvadas que provienen del pecado y de Satanás. Dios puede usarlos, encaminarlos para bien, como con la historia de José, quien fue vendido en esclavitud a Egipto. Bien. Entonces tardó 3 días y 3 noches. Este es un hombre terco. Terco, no quiere reconocer su pecado. Pero por fin, él dice, bueno, estoy por morir. Me da una sed terrible. No puedo aguantar aquí. Quizás huele terrible. Quizás su piel está comenzando a parecerse blanco y asqueroso por los químicos naturales que están en el estómago de este animal, de este mamífero enorme. Entonces dice, voy a orar. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, aquí hay una oración en lo que sería un salmo. Ahora, ¿quién sabe lo que exactamente dijo Jonás? Quizás él dijo unas cosas más, quizás esto sea solamente un resumen. ¿Por qué no creo que Jonás estaba ahí en la vientre de un pez con su lapicero y su papel, verdad? O en su tiempo sería un pedazo de cuero y algo con qué escribir. No tendría eso. Él tuvo que acordarse y después que todo ocurrió, se sentó y lo escribió, como él escribió todo el libro en general. Entonces, pero tenemos un resumen seguramente de esta oración, lo que él dijo en esta situación tan difícil. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno de Seol clamé y mi voz oíste. Qué interesante que él dice, estoy en el seno de Seol, y ahí Dios me escuchó. El seno también me hace pensar de la vientre, o de el estómago, como le llamaríamos científicamente, de un pez. Él está en un lugar de muerte. Él ahí, si algo no ocurre, él va a morirse. Él no puede salir. Él no puede salvarse. Él está enteramente, totalmente dependiente de Dios, como todos nosotros lo somos. Y él clama a Dios y dice, Dios, estoy aquí en el seno de Seol. Puede uno estar en el seno de su madre, un lugar de protección, un lugar donde uno se siente seguro, ¿verdad? Pero estar en las manos de Seol o de muerte no es un buen lugar para estar. Él dice, Dios, estoy a punto de morirme. Estoy clamando a ti que tú me ayudes. Y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo. Él se da cuenta que la razón que él tuvo que ser tirado a la mar es porque Dios trajo esa tormenta. Pero ¿por qué vino esa tormenta originalmente? Porque Jonás pecó. Una cosa que van a reconocer es que Jonás nunca reconoce que él pecó en rechazar el mandato de Dios. Él nunca verbalmente lo dice, aunque eventualmente él va a hacer lo que Dios le pidió. Pero él no quiere reconocerlo. Todavía tiene una semblanza de su orgullo. Ahora, yo pienso que hay varias formas de leer este salmo, esta oración. Pero yo pienso que que según el contexto y específicamente con lo que pasa en el capítulo 4, donde vemos otra vez el corazón de este profeta, Jonás no quiere deshacerse de su orgullo y el pensar que él está en lo correcto. Por eso él dice, tú me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Imagínense ahogándose en la mar, no pudiendo subir porque la corriente nos tira para abajo. Hay ciertos movimientos en el océano que hace esto, que en vez de subirnos para arriba, nos tira para abajo a velocidades impresionantes. Y parece que en esto fue atrapado Jonás. Y con esta tormenta terrible, no había salida para él. Tus ondas, tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, mientras bajaba, estaba pensando, desechado soy delante de tus ojos. Esto es mi fin. Ya soy un hombre muerto. Mas aún veré tu santo templo. Qué interesante que él dice, yo voy a sobrevivir esto. Un ratito, Jonás, estás muriéndote. Estás yendo a la profundidad del mar. No hay oxígeno ahí. Si tú sales para arriba, no puedes respirar. No hay salvación para ti. Bueno, yo pienso que Jonás estaba reconociendo que aun si muero, Dios me aceptará en el cielo. También tiene que ver que más tarde él sí fue salvado por este pez. Y él dice, yo veré tu santo templo, yo volveré. Hablando ahora no del templo espiritual donde reside Dios, el cielo, pero hablando de el templo físico en Jerusalén, él dice, yo todavía voy a poder vivir porque Dios tiene un plan y un futuro para mí. Y creo que esta parte se explica con estas dos partes. Pero comenzamos en primer lugar con la oración, luego el lamento del ataque de Dios sobre él. Luego llegamos a la parte viendo la esperanza, versículo 4. Ahora vuelve al lamento. Las aguas me rodearon hasta el alma. Estaba por morirme. Rodeóme el abismo, hablando otra vez de la muerte. El alga se enredó en mi cabeza. Ahora, yo pienso que esto posiblemente sea literal. Que él estaba en la profundidad del mar. Había pasado tan violentamente que el agua le mandó hasta abajo, que le hizo enredarse en unas algas del mar a la profundidad ahí, que sería muy hondo. Y si uno va a estar tan profundo, sus oídos están doliendo en forma terrible, dependiendo cuán profundo sea. No hay oxígeno, sus pulmones se sienten como van a explotar, porque no hay campo. Todo el mar te presiona. Y dice, descendí a los cimientos de los montes, porque hay montes bajo el agua. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. En otras palabras, la tierra parecía que estaba listo para enterrarme ahí mismo. Y aquí vemos el lamento, que yo estoy a punto de morirme. Solamente una persona puede salvarme en este momento. Aquí no había mamá, aquí no había papá, aquí no había gobierno, aquí no había dinero que podía ayudarle, aquí no había barco que podría sacarle. Solamente Dios podría salvarle. Y por eso él clamó a Dios. Y dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová mi Dios, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Hablando ahora no del templo físico, pero el cielo donde reside Dios. Dice, gracias Dios. Gracias Dios, tú me salvaste cuando no había esperanza. Tú me diste una oportunidad cuando yo lo había desperdiciado todo. Me recuerda un poco quizás del hijo pródigo, ¿no? Vuelve al padre y el padre le bendice cuando él no merecía nada. Ahora llegamos a una última parte que es una mezcla de alabanza y unos votos que él va a hacer para reconocer y dar gracias a Dios. Dice, te alabo, te agradezco y esto voy a hacer para demostrarte cuán agradecido estoy. Pero hay una cosa más, pero él aquí en versículo 8 va a hablar de Asiria. Yo pienso una forma interesante. Aunque no menciona Asiria, obviamente está hablando de ellos. Dice aquí, los que siguen vanidades ilusorias, puede ser traducido literalmente como vanidades de adorar a ídolos. Dice, su misericordia abandonan o no buscan a Jehová en el momento de desesperación. Pero él dice, yo conozco a Dios. Y en mi momento de desesperación, yo fui al que sí podía salvarme. Un ídolo no puede salvar. Dinero no puede salvar. Familia no puede salvar. Cuando viene la muerte, viene la muerte. Y una cosa que todo ser humano tiene que darse cuenta. Cuando vienen problemas, dificultades, en algunos casos, un hospital puede ayudar, un fondo financiero, un amigo que está metido en la política, un abogado, una esposa, un hijo. Pero cuando viene a la muerte y circunstancias desesperantes, Dios deja que vengan tiempos cuando nada ni nadie puede ayudar. En este caso, cuando yo pido ayuda a algo material o algo físico, en vez de buscar la ayuda de Dios, estoy recurriendo a mis ídolos. Amigo mío, le pregunto, ¿en qué tiene usted su confianza? Hablando del futuro, ¿dónde irá usted después de la muerte? ¿Cómo podrá usted lidiar con las circunstancias más difíciles que la vida le traerá sí o sí en el futuro? Porque usted va a ver el final de su vida. No sabe cuándo vendrá. ¿En qué ha puesto su esperanza? Jonás dice, yo no he puesto mi esperanza en ídolos y en vanidades ilusorias. En su tiempo eran ídolos físicos, dioses con nombres raros, falsos dioses. Pero hoy en día tenemos también ídolos. Son las cosas materiales, los seguros, la familia. Y eso no nos puede ayudar. ¿Qué ejemplo más vívido? Porque en esta experiencia de Jonás, solamente una persona podía ayudarle, y era Dios. Y él dice, yo he ido a buscar tu misericordia, cuando ellos abandonan tu misericordia. Pero una cosa más, en todo esto, él está diciendo, yo busqué a Jehová, pero Asiria nunca buscaría a Jehová. En esto él se equivoca. En esto él muestra, una vez más, yo pienso, su orgullo. Y dice entonces, mas yo, a contraste de los de Nínive y los de Asiria, Nínive siendo la capital en ese tiempo de Asiria, dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, algo bueno. Pero acuérdense, aquí él está menospreciando a otras personas que no tienen oportunidad de saber cómo llegar a Dios. Cuando alguien está y viene en pecado, hermano, tenemos que mostrarle compasión. Misericordia, segunda oportunidad, es muy importante, o si no, el mensaje del Evangelio no tiene poder. Y en este caso, yo pienso que Jonás se está equivocando en cómo habla acerca de Dios. Finalmente, él dice, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Gloria a Dios. Pagaré lo que te prometí. Ahora, aquí quizás está hablando él de unos sacrificios que él hará en Jerusalén cuando vuelva a casa. Pero creo que él está diciendo, te pagaré los votos que te prometí. Tú me dijiste, Dios le había dicho a Jonás, vas a ir a Nínive. Y él dice, ok Dios, me humillo delante de ti y voy a hacer lo que tú me pediste. Qué lindo, ¿no? Ahora él va a ir a Nínive, va a predicar el Evangelio. Todos se van a arrepentir, van a reconocer el poder de Dios. Gracias a Dios, gloria a Dios, un final perfecto. Bueno, lo sería, pero algunas de las cosas que yo les mostré aquí van a otra vez demostrar que él no ha lidiado enteramente con su orgullo. Y le digo también a usted, como yo me digo a mi persona, quizás hemos lidiado con nuestro orgullo, quizás hemos dicho, Dios, ayúdame, hemos tomado pasos para honrarle con nuestro tiempo, con nuestro dinero. Hemos puesto a otros en primer lugar, hemos sido serviciales. Pero sabe que la batalla con el orgullo no se acaba en esta vida. Ni la pelea con cualquier pecado. Los pecados que tan fácilmente nos asedian, dice el autor de Hebreos. Debemos deshacernos de esos. Y es un proceso de por vida. Con cualquier pecado que usted sufra, acuérdese, va a tener que batallar contra eso toda su vida. Tiene que ser algo metódico. Tiene que ser algo que está reconociendo día tras día. El cristiano debe vivir día a día en un estado de arrepentimiento. No porque va a perder su salvación, pero porque quiere mantener una buena relación con Dios. Una conciencia limpia. y poder ser útil para Dios. Cuando estamos pecando, es como que Dios nos ha formado como algo útil para Él, pero luego lo metemos en lo que Él nos ha hecho. Digamos que somos como un balde hecho de barro, que Dios ha hecho para hacer algo muy bueno, pero luego en eso hemos metido un montón de basura. Y Dios dice, yo no voy a usar ese balde, no voy a usar ese cántaro hasta que tú lo limpies. Dios está diciendo al cristiano, batalla contra tus pecados, enfréntate contra ellos y di, Dios, ayúdame contra este pecado para poder batallar y tener victoria sobre este pecado. Pero acuérdese que cuando usted cae, lo cual lo va a hacer seguramente a diario, diga, Dios, perdóname, me equivoqué. Levántame, ayúdame a seguir adelante. Entonces, levántate y con el poder del Espíritu Santo, lo cual es la única forma de batallar correctamente y de forma profunda que va a durar, es por medio del poder de Dios en el Espíritu Santo. Y diga, Dios, perdóname, pero cuando eres perdonado, di, Dios, ahora ayúdame a levantarme y seguir adelante. Y cuando caes, otra vez levántate. Un proceso que debes seguir adelante. Bueno, con eso vamos a cerrar nuestro estudio del capítulo 2 de Jonás, viendo este hombre que tomó un paso para batallar contra su orgullo, pero todavía hay un poco de la raíz de este orgullo que va a aparecer de nuevo y vamos a tener que hablar de eso cuando llegue el capítulo 4. Pero por ahora, vemos en el versículo 10, finalizando el capítulo 2, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Bueno, qué asco, ¿no? Pero por medio del agujero donde salía el agua, vomitar creo que no sería la palabra exacta, pero le tiró. Y si usted ha visto ballenas, cómo sacan el aire cuando suben a la superficie del mar, le tiran lejísimos. Pero Dios hizo que sea en el lugar perfecto, cerca de la tierra, para que Jonás pueda de ahí nadar hacia la tierra y emprender su camino para dar la palabra de Dios al pueblo de Nínive, la capital del imperio de Asiria. Esa historia veremos en detalle en el estudio del capítulo 3. Bueno, estuvo con ustedes Christopher Matix. Fue un privilegio. Ojalá que les fue útil en su batalla contra el orgullo, en su batalla contra el pecado. Dios le bendiga. Hasta la próxima.